¿Qué tal? Hoy vamos a hacer una exploración profunda de un mensaje bien interesante. Se titula No desmaye vuestro corazón. Es un sermón que dio el pastor Diego T. allá por el 7 de septiembre de 2025.
Allá en Mérida, ¿verdad? En la iglesia presbiteriana Peniel.
Exacto, en Mérida. Y bueno, se basa en un pasaje clave del Antiguo Testamento, Deuteronomio 20, los versículos 1 al 4.
El punto de partida es una instrucción muy directa para los israelitas justo antes de ir a la guerra, y la frase central es esa: no desmaye vuestro corazón. Así que nuestra meta hoy es, pues, desentrañar, a partir de lo que dice este sermón, las razones, ¿no? Las razones para mantener el ánimo firme. Bien, vamos a desglosar esto. Claro. Y para ponernos en contexto, hay que recordar que Deuteronomio 20 es parte de, digamos, las leyes que se le dieron a Israel. Estaban preparándose para entrar a Canaán, la tierra prometida, después de, bueno, 40 años en el desierto. Eran literalmente las reglas para la guerra. Y un detalle interesante que, según el sermón mencionó, es el papel del sacerdote. No era un rol militar, fíjate, era más bien infundir ánimo, justo antes de la batalla, basado en la relación del pueblo con Dios.
Qué interesante eso, ¿no? Poner al sacerdote al frente, pero para dar fuerza moral. Y el texto mismo, en el versículo 3, como que lo amplifica. No solo dice no desmaye vuestro corazón, añade otras tres frases, casi como ecos. No temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis. Es como un pum pum, un llamado cuádruple a estar firmes.
Exactamente, un énfasis muy, muy marcado. Y sobre ese término, azorarse, que hoy nos suena quizá un poco antiguo. El análisis del sermón menciona que traducciones más modernas como la NBI lo ponen como no te acobardes. El sentido general que rescata la fuente es claro. Se trata de no perder la fuerza, la esperanza, vaya, no rendirse. Es una llamada a permanecer firmes, a confiar en que, bueno, desde la perspectiva de la fe del sermón, la victoria viene de Dios.
Entendido. Entonces, la gran pregunta que parece que aborda el sermón es, ¿por qué? O sea, ¿cuáles son los fundamentos para esa orden tan fuerte de no acobardarse? De que no desmaye vuestro corazón. Según nuestro material, el mensaje da tres razones principales. ¿Empezamos por la primera? Vamos con la primera. La primera razón que presenta el sermón es, porque el poder del enemigo siempre puede ser vencido. Esto se conecta directito con el inicio del pasaje, el versículo 1. Reconoce la posible causa del miedo, ver caballos y carros y un pueblo más grande que tú. Y aquí es importante recordar el contexto, que seguro el sermón lo recalcó. Israel era, pues, una nación de exesclavos, de pastores.
No tenían un ejército profesional ni la tecnología militar avanzada. Esos carros de guerra eran como los tanques de la época, ¿no? Y los cananeos sí los tenían. Ver eso, pues sí, debía ser intimidante.
Claro, enfrentarte a tecnología superior, a ejércitos entrenados, siendo tú básicamente una milicia. Pues sí, el miedo suena bastante lógico. ¿Y cómo desarrolla el sermón esa idea de que ese poder puede ser vencido?
Bueno, el sermón usa un contraste histórico muy, muy fuerte. La historia de los 12 espías, cuando los mandaron a reconocer Canaán, allá en Números 13 y 14. 10 de ellos volvieron aterrados. Vieron gigantes, ciudades amuralladas. Su informe fue: no podemos subir contra ellos, son más fuertes. Éramos como langostas a su lado. O sea, su percepción de sí mismo se hizo chiquita ante el enemigo. Claramente su corazón había desmayado.
El famoso síndrome de la langosta, verse pequeño, insignificante ante el reto. Exacto. Pero fíjate, el sermón contrapone esto con la actitud de los otros dos espías, Josué y Caleb. Ellos vieron exactamente lo mismo, pero su informe fue radicalmente distinto. Subamos ya y tomemos posesión. Podemos más que ellos. Su clave no era negar la fuerza del enemigo, sino afirmar una fuerza mayor a su favor. Dijeron, Jehová está con nosotros, no los teman.
Ellos, según el análisis del sermón, son el ejemplo de lo que significa no dejar desmayar el corazón. Se enfocaron en Dios, no en el tamaño del enemigo.
Entiendo. El enfoque cambia totalmente la perspectiva. Pero el sermón, siendo un mensaje cristiano, seguro no se queda solo en el Antiguo Testamento, ¿o sí? ¿Cómo conecta esto con enseñanzas posteriores?
Así es. El análisis indica que se tiende un puente directo al Nuevo Testamento. Cita Efesios 6, versículos 10 al 12. Y este pasaje como que redefine la naturaleza de la lucha para el creyente. Dice que la batalla principal no es contra sangre y carne, o sea, contra otras personas, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad.
Esos términos, principados, potestades, suenan, bueno, bastante abstractos. ¿El sermón aclara un poco qué representan en este contexto?
Pues, según la interpretación teológica más común, que probablemente es la que sigue el sermón, se refieren a cusmos, como estructuras organizadas de oposición espiritual. No se trata solo de problemas humanos o materiales, sino de fuerzas espirituales que se oponen. La implicación clave, entonces, es que si la lucha es, en el fondo, espiritual, pues las armas y las estrategias también deben serlo, ¿no? Efesios 6 sigue hablando de fortalecerse en el Señor y de usar toda la armadura de Dios. Entonces, la lógica que parece seguir el sermón es, si la verdadera batalla es espiritual y la victoria en ese nivel pertenece a Cristo, que es una afirmación central del cristianismo, entonces cualquier poder terrenal o enemigo visible, por muy fuerte que parezca, es secundario.
Y por lo tanto, vencible. Esa sería la idea central de este primer punto.
Esa parece ser la conclusión fundamental del primer punto según la fuente, que el poder del enemigo, visto desde esta perspectiva espiritual, no es absoluto y que puede ser superado con la fortaleza que viene de Dios. Por eso, en última instancia, no hay razón para desmayar.
Interesante cómo se redefine el concepto de poder. Pasemos a la segunda razón que identifica el sermón para no perder el ánimo. La segunda razón es porque la presencia de Dios con su pueblo es favorable. Aquí el foco se va a la segunda parte del versículo 1 de Deuteronomio 20. No tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. La clave aquí, según analiza el sermón, no es negar el poder del enemigo, sino afirmar una realidad más grande, la compañía activa y poderosa de Dios. Y se usa una referencia histórica muy específica, el cual te sacó de tierra de Egipto. Supongo que el sermón le saca jugo a ese ejemplo.
Claro, el Éxodo es elemento, bueno, fundacional de Israel, la prueba máxima del poder liberador de Dios. El sermón, según nuestro material, recalca cómo Dios lidió precisamente con el símbolo del poder militar de la época, los carros del faraón allá en el Mar Rojo. Si Dios pudo neutralizar esa amenaza tan abrumadora para liberar a su pueblo, el mensaje es que su presencia sigue siendo garantía suficiente, no importa la tecnología o la fuerza del adversario. La memoria de ese acto pasado se vuelve la base para confiar ahora.
Tiene sentido usar ese evento como un ancla. Pero me pregunto si el sermón también toca el peligro opuesto. O sea, no el miedo, sino la sobreconfianza en los propios recursos, en los caballos y carros propios o de los aliados.
Sí, sí, el análisis indica que ese punto es crucial. Se advierte contra esa tentación, la de poner la confianza en la fuerza militar, la tecnología, las alianzas humanas, usando precisamente esos símbolos, caballos y carros. Se cita una advertencia que vino después, del profeta Isaías. «Ay de los que confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová». La crítica es clara, ¿no? Confiar en lo que se ve, en lo que se puede contar, por encima de la relación con Dios, pues es un camino peligroso.
Entiendo. Entonces, no es despreciar los recursos, sino dónde pones tu confianza fundamental. ¿Y cuál es la alternativa que propone el sermón?
La alternativa, y lo que se presenta como el secreto de la victoria, es justamente eso: mirar al Santo de Israel y buscar a Jehová. O sea, mantener la relación con Dios como la prioridad, como la fuente última de seguridad. El sermón refuerza esto con otra cita muy fuerte, ahora del Nuevo Testamento, Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa convicción, la de tener a Dios de tu lado, se presenta como la razón más poderosa para no desmayar. Saber que su presencia es activa y favorable, pues cambia todo.
Claro, la presencia de Dios no como algo abstracto, sino como un factor activo decisivo. Y esto nos lleva, lógicamente, a la tercera razón. La tercera razón es porque con Dios no importa la cantidad del enemigo. Volvemos otra vez a esa frase inicial del versículo 1. Si vieres un pueblo más grande que tú. La instrucción, ya vimos, es no tengas temor de ellos. Y la justificación sigue siendo la misma, porque Jehová tu Dios está contigo.
El sermón aquí se enfoca en demostrar, con ejemplos históricos, que la superioridad numérica o de poder del enemigo es irrelevante para Dios.
¿Qué ejemplos concretos usa el sermón para ilustrar esto?
El análisis menciona varios. Primero, retoma la historia de la conquista de Jericó. A pesar de ser una ciudad súper fortificada que había asustado a los espías incrédulos, su caída no fue por una estrategia militar normal. Fue por obedecer instrucciones de Dios que parecían ilógicas. Marchar alrededor, tocar trompetas. La victoria se atribuye a la intervención directa de Dios, no a la fuerza israelita, superando así el factor número o defensa. Luego, da un salto de unos 500 años en la historia, al reinado del rey Asa de Judá. Asa se enfrentó a un ejército etíope enorme, 1 millón de soldados y 300 carros de guerra, frente a sus 580.000 hombres, una desventaja bárbara. El sermón destaca la oración de Asa antes de la batalla. Oh Jehová, para ti no hay diferencia, en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas, ayúdanos. Y la Biblia dice que Dios les dio una victoria aplastante. El punto del sermón, la oración de dependencia fue clave.
1 millón contra 500.000. Y además los carros. La diferencia es... ¡Wow! Hay más ejemplos.
Sí, se menciona un tercer caso. El del rey Ezequías de Judá frente al poderoso imperio asirio con Senaquerib, unos 200 años después de Asa. Jerusalén estaba sitiada. La situación era desesperada. Pero Dios, respondiendo a la oración de Ezequías y la palabra de Isaías, promete defender la ciudad. Y el relato describe una intervención divina nocturna, fulminante. Salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185.000. Un ejército entero, diezmado, sin que hubiera batalla humana. Uf, estos ejemplos son dramáticos. El mensaje que parece extraer el sermón es clarísimo. Desde la perspectiva divina que presenta, el tamaño o la fuerza del oponente, pues simplemente no son factores limitantes.
Y entender esto debería ser un antídoto directo contra el miedo, el desánimo, ese azorarse.
Exactamente. La idea es que si Dios está involucrado, las matemáticas humanas de la guerra o del conflicto en general pierden su peso. Este conocimiento, según el sermón, debe fortalecer el corazón del creyente.
Ahora, estos principios nacen en un contexto militar muy antiguo. ¿El sermón los deja ahí o busca mostrar que siguen vigentes en otros tiempos, otros contextos?
No, busca activamente mostrar su vigencia. El análisis indica que se amplía la perspectiva en el tiempo. Por ejemplo, se cita al profeta Jeremías, que escribió unos 900 años después de Moisés, durante la amenaza de Babilonia. Jeremías usó un lenguaje muy parecido. No desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. Aquí, la exhortación a no desmayar se aplica incluso ante rumores, ante la incertidumbre, la violencia que se siente venir. La enseñanza que se saca es que la firmeza no solo aplica ante el enemigo que ves, sino también ante la ansiedad que genera lo desconocido, lo que se oye.
¡Qué interesante aplicación! ¿A la guerra psicológica, podríamos decir? ¿O a la ansiedad por el futuro? ¿Alguna otra conexión en el tiempo?
Sí, también se trae la perspectiva del rey David, que vivió más o menos a mitad de camino entre Moisés y Jeremías. Se cita el Salmo 20. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. El sermón, según el análisis, conecta esta confianza de David en el nombre de Jehová con la confianza que hoy se anima a tener en el nombre de Jesucristo. Vuelve a enlazar con Efesios 6. Fortaleceos en el Señor. Se presenta como una continuidad. El principio de confiar en Dios por encima de los recursos humanos o materiales es el mismo.
Entiendo. Se establece como un hilo conductor a través de la historia bíblica, mostrando que este principio de no desmayar, basado en la confianza en Dios, es recurrente. Pero más allá de la batalla o la amenaza externa, el sermón aterriza esto en aplicaciones más cotidianas para la vida del creyente hoy.
Sí, sí. El análisis señala que el sermón termina con dos aplicaciones prácticas muy concretas de este mandato de no desmayar. La primera tiene que ver con la oración. Se hace referencia a Lucas 18:1. Ahí Jesús cuenta la parábola de la viuda insistente y dice que era sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que la perseverancia en la oración, el no rendirse al buscar a Dios, se presenta como una forma directa de aplicar este principio en la vida espiritual diaria.
No desmayar en la oración. O sea, no tirar la toalla aunque la respuesta no llegue rápido o la situación no cambie al instante. Y la segunda aplicación.
La segunda aplicación se relaciona con hacer el bien. Se cita Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aquí, el no desmayar se aplica a perseverar en las buenas obras, en mantener una conducta ética, de servicio, incluso cuando sea difícil o parezca que no sirve de mucho a corto plazo. Se interpreta como un llamado a la resistencia moral, a seguir haciendo lo correcto.
Entonces, el concepto de no desmayar, que nació en un contexto de guerra física, se reinterpreta y se aplica a la lucha espiritual constante en la oración y a la resistencia ética en hacer el bien. Es una ampliación, pues, bastante significativa.
Exactamente. Si conectamos esto con el panorama general que presenta la fuente, el sermón construye un argumento bastante sólido, ¿no? Basado en la interpretación de estos textos, para no permitir que el corazón falle. Y las razones son teológicas, muy arraigadas en la narrativa bíblica. El poder último está en Dios, no en el enemigo. Su presencia es una garantía activa y favorable. Y su capacidad para actuar va más allá de cualquier límite humano, sea de número o de poder.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Resumiendo el análisis de este sermón. Bueno, el mensaje central parece ser un llamado fuerte a la valentía, a la perseverancia. Pero una valentía fundada no en uno mismo, ni en negar los peligros, sino en una confianza profunda en cómo es Dios y en su poder, tal como lo presentan las escrituras que interpreta. Las razones para no desmayar no son superficiales, apuntan a la esencia misma de la relación entre Dios y su pueblo, según esta visión. Y al reflexionar sobre todo lo que sacamos de este material, pues surge una pregunta casi inevitable, ¿no? Que quizás nos deja esta exploración. Esto plantea una pregunta importante. Si aceptamos la premisa del sermón, ¿cuáles serían hoy nuestros gigantes, nuestros carros y ejércitos numerosos? ¿Qué desafíos personales, profesionales, sociales o espirituales nos tientan a que el corazón desmaye, a sentirnos como esas langostas? Y más allá de solo identificarlos, ¿cómo podríamos aplicar activamente esta perspectiva de confianza? Esa que mira más allá de nuestros propios recursos frente a esos desafíos de hoy. Es, bueno, una invitación a pensarle. Con esta reflexión concluimos nuestra inmersión en el sermón No desmaye vuestro corazón. Gracias por explorar este material con nosotros.